Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Estine, aquí siempre en el radio. Y como siempre, a mi lado está Sergio Pérez. ¿Cómo estás, Sergio? Te iba a llamar
López. Muy bien.
¿Por qué ya te voy a llamar López?
Llevaba muchos meses sin llamarme López. Muy buenas.
Pero ¿por qué yo me empeño en llamar a un Pérez López? Pues, no sé, le puedo llamar García. A lo mejor todavía te llamo Sergio García, ¿no? Bueno. No, no hay que confundir con ninguno de deportes, ni
no.
Un Sergio.
O sea, hay un Sergio García que es golfista.
Así. Bueno, o sea que García no puedo. López no. O Pérez, da igual, porque solamente si estás tú. Bueno, pues dicho este, solamente me dio Luis en la parte de la técnica.
Pero que, muchos Alonsos en la empresa.
Claro, por eso yo digo Luis, se acabó. Desde que eres Alonso, pero Luis no hay otro. Así que pasa como Isaac. Isaac y Luis no hay más. Los demás.
El problema lo tenemos con los Javis.
El problema lo tenemos con los Javis, es verdad. Qué barbaridad. Desde que los Javis saltaron también a la fama con Paquita Salas, esto...
Sí, nos referimos a los Javis, que hay muchos técnicos que se llaman Javi, no que tengamos un problema con los Javis.
No. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Pero no es el caso, ¿no? Los Javis nos cambian. Bueno, después de toda esta tontería que acabo de decir, por mi parte, vamos a algo importante que os planteamos todas las semanas. Siempre hay un concurso, al principio del programa, que resolvemos la semana que viene, porque damos los ganadores y la pregunta que os deja Sergio en el aire, y después de los estrenos siempre lo que hacemos es contaros lo que os proponíamos, en este caso ya la semana anterior, lo que Sergio el viernes pasado os preguntaba, y os vais a enterar de quiénes han sido los ganadores. De momento, en esta ocasión, tenemos dos DVDs y dos Blu-ray.
Efectivamente, de la película Destroyer, que está protagonizada por Nicole Kidman, que da vida a Erin Behr en este thriller policíaco, y es una detective incapaz de perdonarse a sí misma los errores que cometió en el pasado. Con los años, su prioridad es reconducir la difícil relación que tiene con su hija adolescente. Cuando el líder de una banda criminal en la que ella se infiltró de joven regresa a la ciudad, Erin encontrará su última oportunidad para redimirse y garantizar un futuro mejor para su familia. Eso sí, tendrá que hacer frente a esta nueva amenaza y revivir una oscura etapa de su pasado. Por gentileza de Contracorriente, sorteamos estos dos DVDs y dos Blu-ray de Destroyer. Tenéis que indicarnos, además de la respuesta y por supuesto todos vuestros datos, con el teléfono. Siempre es importante, que si no la empresa de mensajería no lo manda, con el teléfono. Esto, siguiente pregunta, y decirnos si queréis DVD o Blu-ray. ¿En qué ciudad se desarrolla la trama de Destroyer?
Si lo sabéis rápidamente, Aestine más con concurso@erradio.fm. Digo lo demás porque algunos seguís poniendo más en vez del signo positivo, pero bueno, directamente es cine más concurso@erradio.fm. La pregunta, repito, ¿en qué ciudad se desarrolla la trama de Destroyer? Dicho esto, vamos con las taquillas, en las cuales vuelve a estar en el número uno, bueno, el número uno no en este caso, pero en recaudaciones acumuladas Disney. En este caso Sony, me alegro mucho por ellos, aunque Marvel está detrás, ocupa ese número uno en la taquilla americana, española y yo creo que en todo el mundo. Vamos ya con ellas.
Es cine, es radio.
Bueno, pues vamos con la taquilla americana. Empezamos con el puesto número 5 y Aladdin sigue ocupando después de 7 semanas un lugar bastante privilegiado. Tuvo un coste de 183 millones de dólares. Evidentemente va bajando cada fin de semana, pero sigue acumulando sus buenos dineros y lleva ya casi 321 millones de dólares. Y en el mundo, 601 millones de dólares, que no están nada mal. En cuanto a Annabelle vuelve a casa, esa es una película de muy bajo presupuesto. Es verdad que en su segunda semana ya ha bajado un 51%, pero claro, con un presupuesto mínimo, que la película lleve a nivel mundial y no se ha estrenado en todo el mundo, 134, lo convierte en un auténtico éxito. Y ya no os digo los 50 millones acumulados solamente en Estados Unidos. Yesterday no entra tan mal. Estamos hablando de segunda semana, de 26 millones de coste de producción, en Estados Unidos 37 millones de dólares, en el mundo donde se ha estrenado, en todos los países, pues lleva 57 millones. Toy Story 4, siendo un éxito, porque no es un fracaso en absoluto, es verdad que en esta tercera semana, y preocupa un poco, ha bajado un 42% de taquilla, ha hecho todavía bastante dinero en este primer fin de semana, pero tenemos que decir que el total acumulado en Estados Unidos es de 306 millones y medio de dólares y lleva en el mundo 650, siendo un éxito, no sabemos el coste de producción, pero ponerle cercano a los 200, pero independientemente de eso, no son los casi 1000 que a estas alturas llevaba ya Toy Story 3 en su momento de estreno. En cuanto a Spider-Man, lejos de casa, primera semana, primer puesto, un coste alto de 160 millones de dólares, pero hay que decir que lleva un total acumulado en Estados Unidos de 185 millones de dólares, con lo cual evidentemente ya ha superado el presupuesto y todavía lo que queda, aunque la semana que viene viene el Rey León, pero en el Mundial lleva un poco más de 580 millones de dólares. En cuanto a España, en el puesto número 5, los Japón aguantan como pueden y llevan ya 1,5 millones de euros. Aladdin, después de 7 semanas, en el puesto número 4, sigue acumulando buenos dineritos y lleva casi 22 millones de dólares. Yesterday, en su primera semana, cercano al millón, que no está mal para ser una película media. Toy Story, después de 3 semanas, baja al segundo puesto y lleva ya un acumulado de casi 12.800.000 euros. Y Spider-Man, en su primera semana, ha hecho 4 millones de euros, que no está nada mal, aunque insisto que todo esto va a tener un cambio fuerte en lo que va a ser con el estreno del Rey León. Es curioso como veo que Godzilla, que en España sigue figurando en la lista de los 10 primeros, no alcanza más que 1.300.000 euros, que es muy poquito, y ya nos digo Men in Black, que lleva 2,5 millones, con lo cual se puede considerar un fracaso absoluto como Muñeco Diabólico, que ha hecho 617.000 euros en sus 2 semanas de proyección. Bueno, pues ahora sí, ahora es momento ya para las noticias. Yo creo que es un error, Sergio, lo del Señor de los Anillos en serie. Entre otras cosas porque las ediciones extendidas de la trilogía son casi de 4 horas cada una, duran 12 horas. O sea, no creo que una serie de televisión vaya a tener más de 12 horas, a no ser que hagan una primera temporada con el primer libro, una segunda temporada con el segundo, una tercera temporada con el tercero. Es que no sé muy bien
cómo va. Es que los planes de Amazon no es hacer solamente una serie. Bueno, la noticia es que Amazon Prime Video ha comprado los derechos del Señor de los Anillos y que Juan Antonio Bayona va a dirigir los dos primeros capítulos. No es la primera vez, ya lo hizo con Penny Dreadful, sí, curiosamente también dirigió los dos primeros. The Hollywood Reporter informaba de que puede llegar a tener 5 temporadas,
claro,
la serie, y que además va a ser la producción más cara de la historia de la televisión.
Imagínate las peleas.
Las cifras marean completamente. Amazon compró en 2017 los derechos del Señor de los Anillos por 250 millones de dólares. Los planes de Amazon es invertir 1,000 millones de dólares, porque lo que quiere hacer es una serie madre del Señor de los Anillos, de las que luego van a salir diferentes series. Es decir, lo que quiere hacer, lo que va a hacer HBO con Juego de Tronos, que es hacer luego desgajar personajes y desgajar historias. A quien le parezca que todo esto es una burrada de millones, hay que recordar que las películas de Jackson recaudaron 5.200 millones de euros.
Ya, pero ¿cómo va a rentabilizar eso para la tele? No lo creo, no lo tengo tan claro, ¿eh?
La precuela, lo que sabemos del argumento, y de aquí es de donde lo que comentábamos, que pueden salir las diferentes historias. Esto va a ser una precuela, es decir, va a precedir a lo que se cuenta en las películas y en las propias
novelas. O sea, que incluso, perdona, se integra al Hobbit.
Efectivamente, porque de hecho, fíjate, todo esto son las pistas que ha ido dando Amazon Studios a través de Twitter. Publicó un mapa y en el mapa se veía la isla de Númenor en la parte inferior. ¿Esto qué significa? Que la segunda edad, que es la etapa oscura, que duró 3.441 años, es decir, 3.400 años, termina con la primera caída de Sauron, que pasó un tiempo precisamente en la isla de Númenor. Y algunas teorías apuntan a que lo que vamos a ver es la creación del anillo. Por tanto, todo esto es muy anterior, tanto al Señor de los Anillos como al Hobbit. Y por eso luego irán desarrollando diferentes historias. El rodaje va a tener lugar en Nueva Zelanda, igual que las películas, y lo que hay que decir es que tienen que empezar sí o sí este año, porque hablábamos de que en 2017 Amazon compró los derechos del Señor de los Anillos y el compromiso era que en los dos siguientes años tenía que empezar ya con el primer proyecto. Por tanto, lo que queda de 2019 tienen que empezar sí o sí por compromiso con el rodaje.
Madre Dios. Bueno, ya iremos viendo y seguimos informando porque son las primeras noticias. Hernán Cortés ha hablado mucho de la serie.
Que también no, es de Amazon.
Y no es española, va a ser una producción americana.
Aunque va a tener protagonista, como sí, es Oscar Jaenada.
Que trabaja más en Estados Unidos que en España. O
sea, interpretando al conquistador extremeño, a Hernán Cortés. También va a estar, por ejemplo, Víctor Clavijo. Uh-huh. También va a estar en la serie. De esta se sabe mucho menos. De lo que quieren es, esta sí está ya en rodaje, y lo que quieren es estrenarla a final de 2019 porque coincidiendo con el 500 aniversario de la llegada de Hernán Cortés al Golfo de México, concretamente en 1519. Amazon compró los derechos tanto para la emisión en España como en Latinoamérica. No sabemos qué va a pasar luego en el resto de Europa y en Estados Unidos, supongo que sí. Lo que se ha ido informando, que es muy poquito, es que va a tener solo 8 episodios. O sea, realmente no sé si hablar de serie o de miniserie, porque de hecho no sabemos si tendrá segunda temporada. Por cierto, que Aura Garrido también va a estar en el reparto, por tanto, un reparto que también va a tener presencia
española.
Las localizaciones se está rodando en México y en España, y va a haber, además de localizaciones naturales, también construidas por la empresa de efectos especiales, el Ranchito, que fue la que hizo bastantes cosas en Juego de Tronos. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento no va a ser tanto, fíjate, la llegada de España,
de
sino que se va a centrar más en el personaje y las diferentes perspectivas del conquistador. Solamente conocemos la parte épica de la figura de Hernán Cortés, se van a acercar también a la figura del hombre. De Hernán Cortés no se sabe tanto, así que no sé cómo si lo van a ficcionar todo, si han llevado a cabo una labor de documentación, porque claro, cómo era personalmente sus relaciones íntimas Hernán Cortés, pues ahí no sé cómo lo van a hacer.
Puede ser verdad. Bueno, os seguiremos informando, porque lo que tienen las noticias es que se van desarrollando hasta que el final, en este caso, sea ver la serie y evidentemente ver también... hablamos del señor, pues que luego hablásemos de Hernán Cortés. Es momento de estrenos que ya están en cartelera.
Es cine con Andrés Arconada.
Vamos a empezar con la muñeca diabólica por excelencia. Se llama Annabelle, es la tercera vez que la vamos a ver en pantalla, y en esta ocasión tiene un subtítulo que es Annabelle vuelve a casa.
Bonita muñeca, si usted lo dice. Ha funcionado.
El mal está contenido.
¿Cómo no me has dicho que esta noche cuidas a la hija de los Warren?
Volveremos mañana temprano.
Pasadlo bien.
¿Tus padres no tienen nada que de yuyu por aquí?
Todo está bajo llave en un cuarto. Es mejor no entrar ahí.
Está la niña de los Warren, que evidentemente va a tener problemas con la muñequita de turno. Os pongo, a los que no sabéis muy bien cómo va Annabelle, os pongo en antecedentes. Una película que se llamó Expediente Warren, basado en las historias de dos demonólogos, o sea, que estudian los demonios y los fenómenos extraños, etcétera, que se llamaba este matrimonio Warren, de apellido. Se hizo una peli, funcionó muy bien, se hizo otra, funcionó extraordinariamente bien, con presupuestos muy bajos. Y de esta forma, había que expandir la franquicia, y se llegó a una muñeca que apuntaba, como era Annabelle, que ya tiene su tercera entrega, y evidentemente también a un personaje como la monja, que también salía directamente de Expediente Warren. Bueno, hay que decir que el guionista es el mismo que las dos entregas anteriores y también el mismo que firmó La Monja. En este caso, nos situamos un poco antes de la fama de los demonólogos, de los Warren. que están decididos a evitar que Anabel, la muñeca, cause más estragos. Entonces el matrimonio decide llevar a la muñeca poseída a la sala de objetos bajo llave que tienen en su casa y que está en una vitrina sagrada y, por tanto, en principio quedará a salvo de lo que evidentemente puede hacer este ser maléfico. Pero una terrorífica noche, Anabel va a conseguir despertar a los espíritus malignos y va a poder, evidentemente, hacer de las suyas. ¿Cuál va a ser su objetivo? Pues la hija de 10 años de los Warren. Ya sabes que las películas con niños, si les pasa algo, ahí ya se vuelven locos todos. Solo recomendables para los que habéis visto a Anabel y para los que os gusten este tipo de cine que yo sigo sin entender el éxito.
Flixolé te ofrece este espacio.
Es el momento de Flixolé, el momento de relajarnos, momento de playita, momento de estar en casa a gustito con una de las mejores plataformas que hay en el mercado español. ¿Por qué? Porque el que más y el que menos, aunque muchas veces protestéis de cine español, ha visto y mucho cine español, ha crecido con él. Hay películas que han quedado en vuestra memoria, pues hay más de 3.500 títulos, es decir, que entre ellos es una buena forma de recuperarlos todos en alta definición, es decir, que a veces se ven mejor que en su estreno, que además del catálogo español, porque está todo el buen cine español, tenemos el catálogo de la RKO, que sabéis que contenía musicales clásicos de Fenestre, Gene Rory y, como no, todo el cine negro. El neorrealismo italiano también está ahí. Es que excusas hay muy pocas. El que más y el que menos. Tenéis series de televisión de todos los tiempos que apetece ver una y otra vez y además sin cortes. Bueno, pues todo esto, lo digo todas las semanas si no me canso, solo cuesta 2,99€. euros al mes, lo que habéis oído. Entra en su página web, muy fácil, marcad ya Flixolé y vais a ver lo fácil que es entrar en ella. Veis, ahí veis las condiciones, veis absolutamente todo, veis incluso material que podéis ver, en fin, toda la información posible porque lo tienen muy bien y luego ya cuando estás en la plataforma de Flixolé es facilísimo localizar lo que queráis por actores, directores, películas, géneros, en fin, una auténtica delicia. Flixolé, 2,99 euros al mes, regálatelo. No hace falta que te lo regalen ni que tú, si quieres, se lo regales a nadie. De momento, regálatelo a ti y verás cómo luego vas a hacer muchos amigos. El festival Lo que viene, que se celebró en Tudela el mes pasado, en junio, tuvo la presencia importantísima, por otro lado, de Marina Serevsky y Carmen Machi, que presentaban Lo nunca visto, una película que a mí me ha parecido muy divertida y que tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con ellas. Fueron muy generosas porque no concedieron apenas entrevistas y conmigo, la verdad que se portaron, bueno, con el programa en general, pero se portaron estupendamente bien y pudimos hablar de la peli y de otras cosas que yo creo que os va a interesar. Pero recordaros que es una comedia en la que vemos un pueblo que apenas hay habitantes, que como pierdan los 18 mínimos van a perder la visita del médico, la misa semanal, bueno, una serie de cosas que les deja al libre albedrío, en un pueblo perdido en las montañas. Hacen todo lo posible y lo imposible para que haya vecinos que vayan y que repoblen. No hay forma. Están a punto de absorberlo otro pueblo que encima el alcalde es el que fue marido del personaje de Carmen Machi. Cuando de pronto en ese pueblo y en pleno invierno van a aparecer unos negros, pero vestidos como salidos de la tribu, nunca mejor dicho, de africana. No es que se hayan escapado de ninguna tribu, se han escapado de un sitio que no os voy a contar, pero los pobres están muertos de frío, los lugareños tienen miedo, pero luego se van a dar cuenta de que, aparte que hablan español, que si lo sumamos salen más de 18 y pueden tener su propio pueblo. Hay que llevárselos a su terreno. Película muy divertida, con gente estupenda como Carmen Machi, Pepo el Nieto, Kitty Mamber, John Cortajarena, Jimmy Castro, Chema Blanco, Mariana Cordero, Pepa Charro, Enriqueta Carballeira. Una delicia volver a recuperar a esta mujer para el cine. En fin, no os la podéis perder. De verdad, si queréis pasar un buen rato, Lo nunca he visto.
No me digáis que queréis pasar otro invierno aislado como el del año pasado. Y si no llegamos a 18 habitantes, va a ser muy difícil que mantengamos el médico, el cura y la quitanieves.
Somos 15. Que mi Alfonso la ha palmado.
No han dicho nada, mujer.
Y con el frío que hace, pues no huele ni nada.
Fíjate, el Alfonso, con lo que olía en vida.
Hoy eran las jornadas de puertas abiertas. Si os dije que a mí me da igual. Como si me dejáis solo en este puto pueblo.
Que no digas puto pueblo, joder.
Este fin de semana se estrena una peli divertida, pero que yo creo que ataca mucho a la conciencia. Es decir, podría haber sido un dramón, pero de estos duros. Uno se ríe, y a veces se ríe con vergüenza, de lo que se ríe. Y a mí me gusta mucho Lo nunca visto. Porque es verdad que favorece o va a favor la comedia del tema que trata, pero ese pueblo aislado, lleno de prejuicios, lleno de soledades, lleno de miserias, lleno de secretos, en el que va a aparecer un grupo de negros vestidos ritualmente en medio de la nieve, medio desnudos, y que nadie, excepto su protagonista, tenga, aparte de ese miedo característico, claro, un poco de comprensión, y ellos de comprensión hacia los blancos, me produce mucha ternura. Así que es un placer poder hablar con Marina, su directora, ya fan desde la primera peli, ya se lo dije en su momento con La habitación, y evidentemente que voy a decir de mi adorada Maxi, pues si la quiero mucho, lo sabe ella. Y es tan buena actriz, es tan bestia ella, perdón por lo de bestia, pero que me es muy fácil hablar con ella, admirarla y felicitarla una vez más. Queridas, este fin de semana es la prueba de fuego. Los espectadores de toda España van a poder verla. Y yo no sé cómo estás tú, perdóname, voy a empezar con la Diri. Si a uno le pone nervioso todavía los estrenos, es un test, ¿cómo lo llevas?
Nerviosa no, nerviosísima. A mí, mi segunda película también, tengo que estar nerviosa sí o sí. Lo llevo regulín. ¿Qué quieres que te diga? Me pone nerviosa porque aquí está el trabajo de muchísima gente. Por supuesto está lo que yo quiero contar y que espero que llegue, pero también sabemos que el cine es el trabajo de mucha gente que ha apostado por ello y yo llevo la responsabilidad de ello. Entonces, quiero que salga bien por mí, por todos los que estamos involucrados en esto y porque me interesa que llegue esta película a mucha gente.
Carmen, me acuerdo que cuando estrenaste La habitación, La puerta abierta, decías, a mí me llama Marina otra vez y ahí estoy. Y te ha llamado y aquí estás. En un personaje totalmente opuesto, evidentemente mucho más lúdico, muy luminoso, pero es una mujer con muchas aristas, esta mujer. Y desde la comedia, contar las aristas de la protagonista no tiene que ser fácil.
Bueno, pues mira, si es que lo has dicho tú estupendo, lo de las aristas, todo, es verdad. Es curioso porque sobre el papel, lo digo mucho, pero es verdad que la comedia, sobre todo la comedia, sobre el papel, no ves tampoco la profundidad de la propia película y a mí, de hecho, me ocurría un poco. No ya por el personaje, la película en sí tiene mucho abajo, mucho que contar. El personaje es una mujer que sufre o ha sufrido, pero que quiere ser feliz a toda costa, sobre todo quiere arreglar su entorno, arreglarse a ella misma, entrar en paz, que haya armonía. Y todo eso lo empecé a ver más a medida que empecé a hacer la película, a rodar la película, y sobre todo con el resultado final. Sí, es verdad que tiene un pasado, no se cuenta, se cuenta, porque sí que se habla de la relación con el marido, pero no me gusta mucho porque no hace falta que tenga momentos en el que desgraciada soy yo, qué mal lo he pasado y ahora sobre... No, directamente, cuando ella ya intenta dar ese cambio en su vida, ya notas que es que está cambiando en algo, que antes no estaba igual. Pero me gusta que no, primero no hace falta apoyarse en el pasado para contar el presente o el futuro. Y en este caso me he ido dando cuenta, y sobre todo cuando la he visto, que es verdad que es una mujer que ha tenido muchas cositas que le han hecho mucha pupa, pero ha debido de aguantar bastante. Ha aguantado bastante hasta que ha explotado de muy buena manera, para mi manera de ver. Ella no es una persona graciosa, curiosamente, no, pero hace como gracia. pero hace como gracia en el volado que se ha metido ella sola, de tratar de resolver, de tratar de unir al pueblo, de que entre todos juntos podemos salvarlo, entre todos juntos dejaros de tontería. Está realmente preocupada, está tan preocupada por lo que pasa afuera que se ha empezado a curar lo que le pasa allá por dentro. Se ha empezado a preocupar de cosas que están ocurriendo y se ha olvidado de la mujer que era, que su marido le vio poner los cuernos, que se va con otro, que la dejan ahí, que va a deshacer desaparecer su pueblo natal, por lo tanto, ¿dónde vas a ir? Pues todo eso, solamente por el armar, el hacer, el organizar, el venga, el vamos, para arriba, para abajo, alcaldesa, todo, vamos a hacer de todo, nos separa y empieza una revolución para ella interna que es sanadora. Sanadora y luego, sobre todo, una mujer con 50 años que, oye, perdona, no, la vida no se ha acabado, ni me ha acabado como mujer, soy madre, pero soy una mujer, sobre todo, soy una mujer separada, pero soy una mujer, quiero emprender una nueva vida, estaría dispuesta a emprender su vida de repente con un chico más joven que ella, negro, buenísimo, estaría dispuesta, pasa que la pobre, pues, le viene con mucha familia, pero ella está dispuesta a dar un giro a su vida. Y para dar el giro a su vida, primero tiene que ordenar las cositas que tiene ahí alrededor, las ordena y yo creo que ella se cura. Y se hace feliz y hace feliz luego a mucha gente. Es un personaje maravilloso.
Yo entiendo que le guste mucho Marina porque es un personaje muy luminoso. La verdad es que todos son bastante luminosos, pero la esperanza, lo que transmite el personaje de Carmen a todo el resto de equipo es la alma mater, de alguna forma lidera algo para no quedarse estancado, para no quedarse aislado, y aunque solamente sea porque tenga al médico y vaya a visitarlas, claro, es capaz de eso y de todo lo que le eche, ¿no? Pero fundamentalmente es muy luminoso el personaje. Yo no sé cómo pensaste en un principio este personaje, porque había que jugar desde ese personaje y crear luego el resto.
Pues primero que lo pensé para Carmen, entonces
aquí le echo lo que sea.
Aquí, ¿sabes que tú sabes, escribir para Carmen es muy fácil, le puedes echar lo que le sea, le echas ahí y todo va a tener aristas. Tú puedes escribir un personaje plano y llega Carmen Machi, que eso ya es otro nivel, Entonces, para mí es muy fácil y muy agradecido escribir. Y yo, muchas veces, yo lo he contado, yo escribo y muchas veces pongo Carmen y después le cambio el nombre en el guión porque sé que es Carmen. Después, si lo puede o no lo puede hacer, ya es otra cosa. Y este personaje, sí, es un personaje que toma las riendas. Y el tomar las riendas ilumina mucho, porque cuando uno toma las riendas de su vida genera una revolución interna, pero es que es imposible que ese tsunami no atraviese. Entonces, esa empatía que ella empieza a tener consigo misma, que no tenía hasta ahora, porque era un ser apagado, que era mujer de, que era todo, estaba todo en un segundo plano, cuando ella se empieza a ver y a iluminar, pues esa luz empieza a salir para afuera. Y sale tanto que revoluciona un poco el pueblo. Y se lo cree, además. Entonces ya se pasa de vuelta también. Por eso es comedia, ¿no? Entonces es un personaje que yo creo que tiene un arco que es muy divertido y me gusta mucho de dónde viene. Me gusta mucho cómo lo cuenta Carmen, que no le hace falta contar esto, lo que decía, una tragedia para saber de dónde viene. Porque Carmen le pones la cámara y con una mirada te puede contar un pasado de 200 años y lo entiendes todo. Esa era la suerte. Me pasaba también en La Puerta Abierta. Ya sabes que yo ponía la cámara, hablaba a otro y le dejaba la cámara a Carmen y no hacía falta nada más. Esto es una comedia y es una comedia coral, entonces se cuenta de otra manera. Pero el personaje de Carmen, que es el que arrasa un poco con todos y el que lo lleva a otra puerta abierta, porque yo creo que es otra puerta abierta, otra puerta de otros tamaños, pero bueno, yo creo que ayuda a que esa luz atraviese, ¿no?
Fíjate que hay otra de las cosas que me gusta mucho es cómo alguien es capaz de romper el miedo. Tenemos miedo de todo lo que desconocemos, ¿no? Tenemos miedo a gente que no sabemos de qué va o que jugamos con los prejuicios. En este caso son negros y jugamos con eso. Como ellos también tienen miedo y detestan a los blancos. Vienen de un poblado absurdo, pequeño, se supone que muy muy duro, en unas condiciones muy duras, y no quieren meterse en otro pueblo con gente fea, porque para el personaje de Ricardo son gente fea. Por eso está amargado este pobre hombre. ¿Qué hace con esta gente? Ahora se va a meter en otro poblado todavía peor, ¿no? Y me gusta mucho ese contraste, ¿no? El desconocimiento conduce al miedo. Y eso está muy bien contado, Marina. Y Carmen también, yo creo que lo avanzaba antes en la pregunta,
cómo ese personaje vence los prejuicios y a partir de ahí se convierte ya no en valiente, se convierte en mujer.
Claro, es que los miedos son peligrosos, los miedos son peligrosos, porque además los miedos se encarnan mucho, se quedan agarrados. Entonces, lo que te puede parecer un miedo, uy, que ¿quién es ese señor? Después ya, ¿quién es ese señor y que no me toque? Después ya, ¿quién es ese señor que no me toque y que no venga donde estoy yo, que no tenga las cosas que tengo yo? Y claro, ese miedo se convierte en odio y es muy peligroso. Entonces, sacudir ese miedo antes de que llegue al odio me parece importante, ¿no? Y los miedos los tenemos todos de distintas maneras, pero todos estamos haciendo un trabajo importante para salir de eso. Ojalá que la película divierta, sobre todo divierta, pero también ojalá que llegue un poquito y que nos veamos ahí, que nos reconozcamos en alguno de esas variantes de los miedos que tienen estos personajes, todo este pueblo y todos los africanos que también tienen miedos, y que nos reconozcamos y podamos modificar algo, yo ya sería feliz.
El miedo que tu personaje supera en el primer instante que lo roza. Es curioso, en el primer tacto es en el momento que ella rompe su miedo. Sí. Y ellos es cuando no saben muy bien cómo actuar, porque ella lo tiene muy claro. Ella y el de las yemas, como digo yo, lo tiene muy claro.
Es que es curioso, porque me decía Candil, un amigo me decía, es que yo soy de un pueblo de Ávila, mi madre vive allí, dice, mi madre nunca ha visto un negro. Y digo, me hizo mucha gracia. Dice, claro, he visto un negro en la tele, ha visto, pero un negro de cerca. Claro, y encima que no estos negros, que hay alguno de altísimo. Y es curioso, esto que hablábamos del miedo, el miedo a lo desconocido, la ignorancia absoluta, que además se asocia a lo diferente a peligroso, exactamente. En el caso de ella, que al principio, como todo el mundo ha dicho, son peligrosos los negros, pero me gusta mucho de ella, es que cuando, en el momento que llega el campello, que viene al pueblo, y cuidado que hay unos negros, y yo, negros peligrosos, de repente, ella, sí, está lo de peligroso, está. Pero como ella está tan preocupada por otras cosas, porque el alcalde, el censo, está tan preocupada, los negros peligrosos, ella se ha olvidado mucho. Se le viene de vez en cuando, le viene de vez en cuando el tema. Y cuando los ve, por eso cuando roza el miedo realmente tiene otras preocupaciones más importantes. Está ocupada en otras cosas. Por lo tanto, el miedo le pasa, ella enseguida ve la solución. Por eso el miedo le pasa por delante. Dice, ostras, además. Pero si una imagen vale más que mil palabras, y estos policías lo que están ensalados de frío. Pero sobre todo, aparte que es humana, ella me gusta, es humana, es lista. Por eso el miedo le roza solo. Yo creo porque es lista.
A pesar de los vecinos. Porque yo decía, lo que más me cuesta entender la película es por qué esta mujer se empeña en estar en ese pueblo con esos vecinos.
Es verdad.
Que son terribles, a eso sí que hay que tenerlos miedo. Luego ya se van transformando porque es una comedia, pero anda son de
uno,
miedo.
Anda que uno no se queda en una familia que dice, ¿cómo sigo en esta familia?
Pero la familia te viene, no la eliges.
Sí, pero a veces en los pueblos se arman unas especies de familias que es difícil salir, ¿eh? No es fácil, porque uno ha crecido en unos pueblos y a veces, bueno, y no quiere salir, no es que no puede, no quiere. Y este pueblo es muy especial, es verdad, muy especial. Para ello me han ayudado estos actores que tenemos, que son una maravilla, actores que cada uno en su papel, grande, pequeño, le aportan muchísima verdad, muchísima locura a la película, de la cual estoy encantada de haber trabajado con actores tan distintos, de edades tan distintas, que me parece un lujo hacerlo y que, bueno, comandados por Teresa, alias Carmen Machi, se meten de lleno en la locura, claro.
Yo no te agradeceré suficiente que haya sacado a Queta, no te quita a Carballeira, de nuevo en el cine, ¿no? Con todo lo que ha significado esta mujer y significa, porque es una de las grandes. Y aunque es que no hay papeles pequeños, cuando le toca a una grande, te lo come. Se lo come. Me conmueve mucho ver a Queta. Lo digo de verdad.
A mí también. Yo me llevé una alegría enorme cuando la vi en la lectura, porque no sabía quién iba a hacer el personaje. Y yo me quedo así. Pero si es Enriqueta Carballeira. Si era como. Pero qué honor. Porque claro, para mí es un referente, es de la generación de un poco, bueno, quizá un poco más joven que Amparo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ellas han hecho juntas, hacía muchos Estudio Uno, de los que yo me he empapado y me encantaban, y entonces de pronto es decir, joder, qué suerte, ¿qué tal Carballeira? No, me emociona mucho, y luego sobre todo eso, una generación de la que para mí es mi referente, porque he aprendido mucho, no protestan por nada, tienen una paciencia infinita, son tan profesionales en todos los sentidos, que es una escuela que no hay que olvidar jamás. Entonces es una maravilla que estén ahí, porque y seguramente muchas generaciones de las que estaban en la película no la conocen, pero es una, estaba tan feliz además, y eso te contagia, se contagia, estaba feliz de lo que estaba viviendo, agradecida de que lo hubieran llamado. Es maravillosa.
Ahí está, que estamos con una directora que ve cine, porque si no vieses cine no sabrías quién es Enriqueta. Esta es la historia.
Bueno, yo es que a Enriqueta la vi en Total, referentes que para mí son en las películas de Berlanga, que es un gran referente para esta película también, y a mí es que me encanta, bueno, ya lo veis también en mi anterior película, que me encanta trabajar con esta generación. Yo creo que aporta muchísimo a una película. Yo aconsejo a los guionistas que escriban papeles para personajes mayores, porque aportan todo, tienen una verdad y una ternura y se trabaja tan bien, que bueno, a mí me encanta, o sea que estoy muy acostumbrada a escribir para personas más mayores, ojalá que lo pueda seguir haciendo y que las modas no nos hagan escribir solo papeles para jóvenes, porque que lo podamos hacer todo, o sea que podemos hacer todo. Este pueblo me permitía que esté John Cortajarena y Enriqueta Caballeira, o sea que esto, imagínate este cruce, ¿quién se lo hubiera imaginado? John Cortajarena Enriqueta Caballeira, bueno.
Pero eso te hace grande, Sonia, te hace grande, porque la vida no solamente son jovencitos y mediana, la vida está compuesta de muchos elementos, y eso es un acierto de la película, incorporar personajes negros. Yo creo que ahora va uno a un colegio público y ves que hay sudamericanos, que hay negros, que hay chinos, y que están incorporados y que ya son a veces cuartas y quintas generaciones, o sea, son españoles, una cosa que sus antepasados o sus familiares vengan de otros sitios, pero ellos están integrados ya en una sociedad, en este caso la española, no tengo que ir a ningún otro país, y a veces eso se nos olvida. Yo creo que el cine tiene que empezar también a abrirse, o la tele, etcétera, a que son personas que conviven, independientemente del color que representen. Y eso está muy bien contado, porque hablas de integración, y ahí empieza la integración, ¿no? En considerarles, pues, uno más de nuestra propia familia.
Yo creo que tienen que estar visibles e integrados primero en la sociedad y se reflejará muy rápidamente en el cine, ¿no? Hablábamos hoy, lo que ocurre en Francia es que están mucho más integrados y el cine, o sea, no hace falta que actúen. Exactamente, que porque sea inmigrante y por contar la no, es el médico que es negro o el juez que es negro, es que da igual. Lo que pasa es que aquí falta que los integremos de verdad en la sociedad, y eso es un trabajo que yo creo que queda mucho, aunque se van dando pasos. Y como no queda otra, porque como decía, estamos creciendo, nuestros hijos están creciendo con toda clase de inmigraciones, entonces hay que bajar un poco esas barreras, pero barreras físicas, pero las nuestras personales, de verdad, que tiene que ser ya lo normal. Entonces yo creo que si eso pasa en el cine se reflejará, porque hay unos actores negros que son una maravilla, y perdérnoslo, ¿por qué?
Claro, tú fíjate, yo lo pensaba, digo, hace poco con esto, y con los directores de casting, a no ser que especifiquen, busco jóvenes de tal a tal edad, rubios de ojos azules. Ricardo, por ejemplo, uno de los protas de la película, podría presentarse, si no ponen ese epígrafe, para cualquier personaje. Pero todavía parece que te pueda sorprender que sin poner nada de esto se presente un actor negro. Y dices, ¿y por qué no? Se presenta a un personaje, ¿no? Y eso me gusta en la peli, porque empiezas a integrar, vas a ser una de las pioneras en que los personajes, es verdad que vienen de otras latitudes, pero empiezan a ser personajes normales, no por el hecho, es que se te olvida los 10 minutos que son negros. Es decir, es un motivo, evidentemente, de miedo al principio, de desconfianza, pero después ese pueblo va a salir adelante gracias a ellos, a que buscan un hogar, que no lo hay.
No, y además hay, de verdad, hay un proceso de integración que, bueno, es la peripecia de la película, como este pueblo con estos cuatro africanos se integran, pero de ese proceso enseguida empiezan a tener un enemigo común y empiezan a luchar todos juntos. Entonces eso hace que seamos iguales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que somos iguales. Es que eso es lo que tenemos que entender. No es una película sobre distintas, cómo son las distintas culturas y cómo se relacionan. No, es una película sobre lo iguales que somos. tenemos los mismos miedos, los mismos deseos, queremos lo mismo, nos enamoramos de la misma manera, tenemos hambre y queremos un café igual. Entonces, ya hay que empezar a avanzar y evolucionar como sociedad y integrar, porque la verdad es que es integrarse o morir.
Claro, a mí me gusta por eso mucho el personaje de Monse, de la actriz, que cuando dice, ya no quiero a este negro, ya lo tengo muy visto. Ahora voy a probar carne blanca. Voy a probar otro que esté bueno, porque tampoco se va con el feo. Ella lo tiene claro. Y me gusta porque es otra opción, ¿no?
Hombre, y además el personaje de Monse es un personaje también muy empoderado, porque también le dice el personaje de Teresa, oye, si tú quieres ser alcaldesa, yo también quiero ser alcaldesa. A ver si yo, porque soy negra, voy a venir aquí. No, no, no. Aquí venimos a jugar todos iguales. Entonces también es alguien que decide mucho. Aquí las mujeres deciden mucho en esta película. Eso me gusta.
Carmen, trabajar siempre, tú estás acostumbrada a trabajar en películas donde coralmente estáis muchos en escena, en secuencia. Eso siempre es complicado técnicamente, es muy complicado, pero también es muy agradecido porque todo se reparte y si la coreografía está bien, luego visto en pantalla luce un montón, ¿no?
Sí, sí, y aparte de la comedia rural siempre va es igual a coral, ¿no? Hay una, es maravilloso, porque además suele haber mucho tipo de personajes, pero lo has dicho tú, es muy difícil, es muy difícil, y es muy difícil para dirigirlo, es muy difícil para rodarlo, porque todos los personajes son importantes, todos deben salir, requiere mucho tiempo, pero tienen que estar todos en el mismo barco a la vez, y normalmente cada actor viene de un lugar pero normalmente suele estar bien repartido. Uno de los cometidos cuando en la comedia hay mucha gente es que el que está, por lo menos que tenga frase, ¿no?, para que sume. Y en este caso concretamente está todo muy bien, muy 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 equilibrado, súper equilibrado, y además que cada vez que aparecen esos personajes siempre tienen que ser ellos. O sea, tiene que tener la coherencia del personaje que salió en la escena anterior, si lo que dice tiene que estar exactamente en el mismo lugar de lo anterior, ¿no? Es muy difícil, pero es muy, muy gratificante, es muy divertido y sobre todo que funciona porque funciona en grupo, como la propia necesidad de la película, que en grupo somos fuertes, ¿no? Y además, si falla uno, fallamos todos. Eso es así en una secuencia coral. Pero son muy complejas, muy difíciles. Supongo que Marina te lo puede contestar todavía más. Yo como actriz, a fin de cuentas...
Sí, es muy difícil que estén todos afinados.
Claro.
Es que hay que afinar y que estén todos afinados en el mismo registro, que todos, claro, son muchos. O sea, teníamos secuencias donde estaban todos.
Claro.
Y es complicado porque es normal que de repente uno se desafine y que uno mismo, yo cuando lo estoy viendo, no pueda ver a todos. Y después cuando lo veo digo, pero ¿este por qué? ¿Por qué no se lo dije? ¿Por qué no corregí? Pero es que es complicado, hay que tener 4, 20, 30 ojos para seguir. Pero bueno, también lo que siempre digo, dirigir es elegir. Y yo no sé si dirijo bien, pero elijo unos actores buenísimos.
Oye, por cierto, lo de las yemas. ¿Por qué las yemas? ¿Te gustan las yemas a ti? Porque podrían ser pastas, no son yemas.
No sé por qué.
Porque el pueblo no es de Ávila.
No, pero las yemas a mí siempre... No es que no me gustan, me parecen raras. A mí, yo es verdad que soy argentina, no tengo, no lo tengo en mi ADN, en las yemas, y siempre que las pruebo digo, pero es que me parecen raras. Aquí nos han traído muchas, he probado muchas, y la verdad es que me gustan las yemas, pero son raras. Y no sé por qué me hacía gracia que el personaje de Pepón Nieto, que está extraordinario en la película, hace yemas, y hace yemas fusión, porque se cree que tiene conocimientos.
Cuando imaginaba, y supongo que Carmen, siendo de la zona... yemas con sabor a chorizo o tal, dices, pero por favor, si es que eso es un sacrilegio, ¿cómo va a ser eso?
Oye,
eso.
Quizás también somos, aquí estamos siendo pioneros en algo que todavía no está, fíjate que salga la sí, con chocolate sí que hay, la yema negra,
además yo
pero...
no conozco a casi nadie que le guste las yemas, a ti a lo mejor.
A mí, no, me gustan las de chocolate.
¿Te gustan las yemas?
No.
Es que no le gusta a nadie.
No, pero...
Con perdón que nos cafen yemas...
Todo el mundo las compra.
Todo el mundo las compra cuando va a Ávila, por supuesto. Pero
bueno,
son bonitas.
Sí. Yo creo que había que incursionar en esto, en las yemas con morcilla, las yemas con chorizo. Yo creo que al final... no sé, no nos cerremos a las cosas.
me llamaba la atención y que por eso las has sacado, porque es algo que te parecía raro. No, y no pastas, ¿no? Que es lo habitual en los pueblos, pastas, no, mantecados.
Es que yema, no sé, había una cosa del pueblo, los huevos, la yema, la gallina, o sea, todo me cerraba mucho en este pueblo.
Esa apuesta de gallinas, de todos con gallinas, para poder lograr las yemas, me parece secuencia genial. Sin decir más que por los huevos. Y ya está, no hay más. Estoy finalizando, pero sí tengo que preguntaros por un campo muy abierto como es la tele. Estamos en un momento estupendo para todo tipo de, para técnicos, para actores, para directores, gracias a las plataformas, perdón por la voz, que se están abriendo de alguna forma a nuevas formas. ¿Te interesa la tele?
Sí, claro que me interesa mucho, porque se están haciendo cosas muy distintas, muy arriesgadas, y yo creo que, bueno, hay que meter la cabeza ahí y probar en este momento tan tan jugoso, ¿no? Porque es un momento muy jugoso donde se pueden hacer muchas cosas, donde hay mucho trabajo, donde está subiendo muchísimo el nivel de todos, porque nos hace hacer mucho, los técnicos suben el nivel, los actores. Yo creo que hay que aprovecharlo, ojalá dure este momento. Yo no sé si es una gran burbuja que se va a romper, pero desde luego la entrada de las plataformas ha hecho que se necesite contenido, y para los guionistas, para los directores, para los actores, para todo, es ahora mismo un muy buen momento. Y yo, a mí me gusta la tele, además soy consumidora de tele, me gustan las series, y si te gustan las series, ¿cómo no vas a pensar en hacer una que guste, no?
Carmen, ¿te apetecería volver desde una plataforma a la tele?
Bueno, pues tengo la suerte de haber hecho ya varias cosas para Netflix, para HBO, sí, para Movistar. Ocurrirá. Sí, sí me apetece, porque además me apetece lo que posiblemente va a pasar. Sí, porque hay ideas y hay cosas por ahí. Y sí, sí me apetece, porque sobre todo a los grandes... Los grandes directores, los grandes guionistas están en los proyectos de televisión potentes, es que es verdad. Y la televisión ha cambiado mucho. Antes a mí me aterraba la idea de que tenía que comprometerme a un mínimo de 3 años para algo. Eso me aterra bastante. Ahora también a lo mejor tienes que firmar 2 temporadas, pero cambia, pero es diferente, ¿no? Porque, vamos, sería la bomba que se pudieran hacer 3, 4 y 5, ¿no? Es muy distinto, y yo, eso ha sido lo que a mí me hizo, estuve mucho tiempo, no esclavizada para nada, pero sí atada a eso, en el bueno de los sentidos, y yo necesitaba hacer otras cosas, me ahogaba un poco haciendo siempre lo mismo, y sobre todo luego rechacé otras propuestas porque era el mismo sistema, era nuestra televisión tradicional y funcionaba así, firma 3, 4 temporadas y de entrada, sin opción de hacer nada más, porque antes era bastante más tirano en ese sentido con los actores, no eran nada flexibles, te exigían, por ejemplo, hacer teatro era algo, no se podía hacer. Yo todos los años, yo he hecho teatro toda mi vida, y hubo unos bastantes años que no pude hacerlo porque no me lo permitían la cadena, la productora, pero porque era así, llevaba eso y ese compromiso, pues a mí me angustió mucho durante un tiempo, y entonces tuve una especie de rechazo. Pero no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. De hecho, se rueda a un ritmo vertiginoso las series, pero realmente es cine lo que estás haciendo, porque es el mismo sistema de cine, pero sí que es verdad, acotan las horas de rodaje, queda menos tiempo para rodar y tiene que ir un ritmo más rápido, ¿no? Pero son directores que tienen muchísima experiencia, son directores de cine la mayoría, por no decir todos, o casi todos, las cosas que hay por ahí son buenísimas. A mí me mola, me gusta muchísimo, mucho. Estoy súper contenta de que esté ocurriendo, francamente, porque yo también, como Marina, soy consumidora también de series de plataforma, y además es bienvenido, o sea, me gusta mucho. Me gusta engancharme.
Se está haciendo cosas españolas magníficas.
Y yo, mira, he estado con Mariano Barroso haciendo Criminal, y es que Mariano Barroso, o sea, perdona, es que le amo. Es un director de actores, hay muy pocos directores de actores, ella lo es.
Viene del teatro.
Claro, viene del teatro con José Carlos Plaza. Y se nota muchísimo, y el disfrute que él tiene, la manera que tiene de el entusiasmo que le pone, la pasión que le pone, es una gozada, y disfrutas muchísimo. sobre todo como al director le dejan la potestad para todo, porque eres el creador y hay algo maravilloso. Es verdad que estamos hablando de Netflix, o de que realmente hay, más cuando es Netflix original, Netflix, es verdad que ellos mandan y tal, pero tienen una confianza ciega en el creador, o al menos es lo que a mí me ha parecido ver. Y yo he disfrutado muchísimo en... Es que me gusta mucho. Y sí, y puede que me ocurra algo así, y estoy contenta de que me vaya a pasar.
No sé. Ahí lo dejamos. Algo hay. Por cierto, hablando de algo, en Tudela se confirmó por parte de Mediaset que va a haber una tercera parte de Os apellidos vascos. ¿Te gustaría volver a estar ahí?
A ver... ¿Quién te ha dicho eso?
Mediaset, lo ha confirmado los directivos de ficción.
Bueno.
Lo han confirmado públicamente.
Sí, sí, lo sé.
No, no personal.
No es de ahora, es el año pasado ya. O sea, se iba a hacer este año. Y sí, sí, yo la hago. Se iba a hacer este año, pero se ha pospuesto. Entonces tú ahora me estás diciendo que se ha retomado el proyecto. Que ya lo había escuchado, al menos cuando tenían intención de hacerlo... Pues mira, ahora, iba a ser en mayo-junio, lo estaríamos haciendo ahora, yo sí di el ok. Y no sé si todos mis compañeros del reparto de las otras dos películas, no lo sé, pero yo dije que sí. No sé si esta nueva vez, sabrá que retoman el proyecto, no sé si siguen contando conmigo. Entonces, al otro dije que sí, a este no sé. ¿Me explico?
Lo dejamos ahí. De momento tenemos el proyecto ya en marcha, ese fin de semana, lo nunca he visto. Y es verdad, lo nunca he visto. Lo que vais a ver no lo habéis visto nunca. Eso ya de antemano. Y luego va a haber mucha sonrisa y mucha ternura. Te lo decía al principio. Gracias por amar al cine, porque hay que amar al cine, como tú lo haces para Marina, para poder hacer esta peli. Carmen, estás haciendo bien eso y leyendo la guía telefónica. Con lo cual, no tengo ningún problema a la hora de felicitarte. Es muy fácil felicitarte, te lo digo de verdad.
Muchas gracias.
Porque tienes esa... Y te lo apuntaba ella. Tienes esa cosa tan mágica que con ese rostro, esa forma y tal, ya eres capaz de llevarnos y arrastrarnos y creernos que eres el personaje que das vida ahí. Y ya si te vemos en teatro, pues no morimos ya. Directamente, como bien sabes, que te admiramos muchos los que amamos el teatro. Y evidentemente te amamos a ti. Eres una de las grandes. Así que vaya muy bien esto, mucha mierda. Yo sé que es un tópico lo de la mierda,
pero es
una fórmula de que vaya bien para que te pueda ver otra vez rodando una tercera o, quién sabe, una serie de televisión.
Ojalá. Ahí estamos.
Y ahí estaré viéndote dentro de nada en algo, estoy convencido.
A ver.
Qué día. Gracias a las dos.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Es cine con Andrés Arconada.
A pesar de Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Diane Lane, esta película Serenity no ha gustado demasiado a la crítica porque dicen que no es clara y que además confunde al espectador y que además, bueno, ahora os cuento, pero además lo vais a poner vosotros si decidís ir a ver Serenity.
¿Sabes eso que dicen que en Plymouth todos saben de todos? Pero lo cierto es que nadie sabe nada. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en Plymouth?
Siento como si lleváramos aquí toda la vida. ¿Qué es esto?
Solo es un rasguño.
Bueno, pues así de misterioso suena esta película que habla del pasado de Baskerville, un capitán de un barco pesquero. Él vive en una pequeña isla del Caribe, pero el pasado va a volver para atormentarlo, y lo va a hacer de alguna forma acompañado a la que fue su exmujer, personaje de Karen, que interpreta a Anne Hathaway, y le va a pedir ayuda para ella y su hijo en común. ¿Qué es este tipo de ayuda? ¿Qué es lo que le va a remover? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Pues es una película con demasiados giros y a veces
bastante confusa para el espectador medio. Allá cada uno con su dinero y lo que quiera para ello. Ahora sí que vamos con una película excepcional. Ay, estoy encantado, lo digo de verdad. El cuento de las comadrejas es una película que me fascina. Pero desde el momento que la vi, hay momentos en que me río mucho, hay otros que me da mucho miedo, hay otros que no sé qué va a pasar, dónde van a acabar todos estos personajes, los buenos y entre comillas los llamados malos, que llega un momento en que te confunde y no sabes muy bien. Porque yo creo que la vida está hecha de buenos y malos, y de malos y buenos en circunstancias dadas. Esta historia de unos habitantes en una casa que parece deshabitada, pero que no lo es, que es tan argentina, pero está en las afueras, tampoco se indica mucho, porque tampoco hace falta mucho indicar la ciudad, en la que vive una antigua estrella del cine, y que curiosamente vemos comenzar la película cómo vive con su marido, que está en una silla de ruedas, que ha sido actor. Por otro lado vemos al director de muchas de esas películas, por otro lado vemos a guionistas, y lo primero que te preguntas es, ¿qué hacen todos estos que además aparentemente no se pueden ni ver viviendo en esta casa? O sea, es la primera pregunta que te surge como espectador. Y cuando empiezas a enterarte de algo, aparece una pareja joven, dos elementos de mucho cuidado, demasiado zalameros, algo que ya dices, aquí hay algo que te va a chocar. Las intenciones no son las que parecen. Y evidentemente uno va entrando en una película que podía ser de Hitchcock, si nos diese la gana, que podía ser de Lubitsch, porque tiene mucho de alta comedia, y que en definitiva nace clásica. Yo estoy convencido de que cuando pase el tiempo, El cuento de las comadrejas será un clásico de un director excepcional. Porque estoy al lado de un director con letras mayúsculas.
Me da pudor lo que estás diciendo. Muchas gracias.
Yo lo apoyo, ¿eh? Yo lo secundo también, sí.
Ellos son Juan José Campanella y evidentemente Clara Lago. Pero vamos a oír un poquito el tráiler y ahora hablamos con ellos.
Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones.
O sea, no es perfecta.
No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano.
Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda.
No tenemos.
¿Mara Ordaz?
No lo puedo creer.
Si mi madre viera esto, se muere de nuevo.
Ay, dale mis gracias.
¿Y usted también trabajó en películas?
Además, me encanta el tráiler, como aclara, que estaba diciendo antes del tráiler. Me encanta. Me gusta porque cuenta solamente algo. No cuenta demasiado. Y además invita a ver esto de qué va.
Claro, sí. Claro.
Como debería ser. Es que yo los trailers que te cuentan la peli entera y te hacen todos los spoilers y te cuentan los mejores chistes, todos,
exacto,
dices, bueno, entonces para qué voy a...
Vos sabés que fue una lucha. A mí me cuesta más hacer los trailers que la película, te digo. Pero totalmente, porque como me gusta mezclar ingredientes, viste, ya en El secreto de sus ojos, que no sabés si de venderla como una historia de amor con algo policial o como un policial con una historia de amor. Aquí hay muchos elementos. Está, como decías vos, está hay una historia de suspenso hitchcockiana, hay una comedia al estilo Lubitsch, otra comedia al estilo Estudio Ceiling, esas inglesas de humor negro. Hay mucha emoción, hay una historia de amor a lo largo del tiempo y también una historia humana. Entonces, ¿cómo hacemos para meter todo eso en 2 minutos? ¿Viste? No sabes cómo.
Bueno, y a ti te dejan hacer el tráiler, porque normalmente los productores no quieren que sus directores hagan los tráilers.
No, yo desde que vi los dos, de mis dos primeras películas, de mis tres primeras películas, dije, el tráiler lo quiero tener aprobar yo. Igual, a veces trato, yo juego con ello, pero también contrato gente que sabe mucho.
Pero al final das el visto bueno, que es, te dejan.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que tiene el estatus de Campanella.
No, bueno.
Ya tienes el estatus. Desde Futbolín no te veía.
Ah, claro.
Es decir, que pasó unos años. Cine de ficción hace 10 años, este año se cumplen 10 años.
Exactamente.
Desde Secreto. Y evidentemente Futbolín un poquito menos. Sí. Pero te has metido en proyectos que te han costado mucho arrancarlos. Este proyecto, leí en un momento dado, hace muchísimo tiempo, yo creo que en la promo ya de Futbolín tú tenías en la cabeza El secreto de las comadrejas, y era un guión...
El cuento de las comadrejas.
El cuento, perdóname. Que desde un principio esta película estaba pensada lo hubieran podido hacer Lauren Bacall y Anthony Quinn.
Hay una, en la primer versión del guión, que fue hace 22 años, la escribí en el año 97, sí, era en inglés, transcurría en Estados Unidos. Incluso llegué a mandárselo a Anthony Quinn, por eso hay un agradecimiento a él en la película, porque él hizo una sugerencia muy importante para el personaje de Pedro, que quedó en el guión.
Que es el marido.
¿Ah, sí? Sí. Nosotros le ofrecimos a él el personaje del director, porque lo veíamos como el más armado y más fuerte. Y él dijo, no, yo quiero hacer de Pedro, porque no me río en el sí, y que Pedro sea bueno, porque Pedro era como los otros. Ah. Entonces yo quiero que sea bueno y que se ría, porque yo no me río desde Sorba el Griego en el cine.
Ay, no me olvido más esa frase.
Y que sea artista. Eso como era Anthony Quinn en la vida real, que era un gran escultor y un gran pintor. Uh-huh. Fueron esas dos sugerencias. Bueno. Y después ya a los 2 años yo me empecé mi carrera y mi vida y encontré mi voz en Argentina y ya la pasé al castellano y ahí ya fue siempre una película argentina. Pero es verdad que pasó por muchas reescrituras el guión.
¿Y este es el que te gusta?
Pasó algo que vale la pena explicar en estos años, que es que estos personajes, que son 4 glorias del cine olvidadas por el público, que en el guión original, aquel del 97, habían sido glorias en los años 50, ahora pasan a ser de los 60 y los 70, que es una generación totalmente disruptiva. Con los otros escuchaban música clásica y estos escuchan rock, los otros jugaban a la petanca y estos juegan al pool, al billar, son gente de la noche, han tenido sexo, droga y rock and roll, han vivido todo, no les podés enseñar nada, y eso le da una vitalidad a los personajes que es
y además a mí en el 97 moderna. Sí que me pillaba muy pequeña para haber hecho de Bárbara.
Te había quedado. Yo te decía, antes de empezar la entrevista, que estás en el reclinatorio, es decir, el reclinatorio es esto que se pone uno antes de confesarse. En la religión católica sabes que hay como un reclinatorio, entonces es arrodillarse ante...
En el confesionario.
Exactamente, pues sí. Yo me arrodillo, me pondría de rodillas con Clara. Fíjate que dicen de tu personaje, es hermosa, y dice otro, es soberbia, y dice el otro, es mala. Es que hay que hacer esas 3 cosas. Claro, es decir, los personajes lo dicen, pero el espectador tiene que verlo en pantalla. Y tienes esas 3 cosas. Yo me acuerdo que cuando me dijiste que ibas a rodar con Campanella, estabas muy nerviosa. Pero no por el hecho de trabajar con Campanella, que te producía muchísima emoción, evidentemente, sino porque te ibas a enfrentar a 4 monstruos de la interpretación, que se las saben absolutamente todas.
Sí.
Un director que evidentemente va a controlarlos, pero que saben
va
todo.
Va a controlarlos, parece como que...
No, a controlarlos para unificar actuación, sino cada uno puede tender, si no están bien dirigidos, pueden tender
sus
números.
Sí, hacer su propia película.
Hay que controlar y que todos vayan a favor. Sí, y tú ibas a estar ahí y había que mantener porque con Graciela, todas las secuencias que mantienes cara a cara. Es decir, aguantar el peso de una actriz tan soberbia como es ella. Y yo, evidentemente, entendía tu nervio. Pero luego te veo tan feliz con esta peli.
Es que lo estoy.
Con lo cual, el rodaje debió ser estupendo.
O sea, a ver, el rodaje fue maravilloso para mí, a un nivel humano. Quiero decir, Juan lo hace súper fácil. O sea, tiene una paciencia infinita, tiene todas las tablas del mundo. Tiene, o sea, una templanza, un sentido del humor, un buen humor. O sea, quiero decir, pero no era un rodaje fácil en muchos sentidos. O sea, las localizaciones, hacía mucho frío... hubo varios retrasos durante la filmación, o sea, que eso al final pone nervioso un poco a todo el mundo cuando vas viendo que, ay, te retrasas, no hemos llegado a rodar esto, empieza a haber como un clima que ahí el director es el que marca un poco también. Entonces, en ese sentido era muy fácil. Y luego con los actores, evidentemente, pasa siempre, ¿no?, cuando te vas a poner delante de pesos pesados, los primeros 15 minutos estás un poco cagándote encima. Pero luego, si tienes la suerte de que sean gente que suele pasar, a mí me ha pasado, o sea, al final los más grandes
son los más humildes y más normales, más cercanos. Y, por ejemplo, Graciela, a mí es que yo tenía como ese punto de, bueno, a ver, voy a conocerla, a ver qué tal, ¿no? Porque compartimos muchos momentos. Y me vio, mi amor, ay, te vienen 8 apellidos vascos, estás divina, bla, 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 bla. Y ya me adoptó. Me adoptó como parte de su familia.
Barelli, Barbaringa,
sí,
Clarín,
sí, sí.
Clarinete.
Me llama Clarinete. Y así con todos, ¿sabes? Entonces, pues se hace muy fácil de repente una escena como la que tengo con Óscar Martínez, que también es otra, ese duelo que tienen nuestros personajes, que puede poner nervioso a cualquier actor estar delante de alguien como Óscar, ¿no? Y batirte en duelo con él. A mí al revés, cuando llegó el día de rodaje, o sea, es que yo estaba que me rodaba encima, porque la habíamos pasado tanto él y yo me iba a pasarla con él a su caravana y tal, y entonces ya como que pasas esa fase del nervio y ya quedan solo las ganas de aprovechar ese momento.
Claro, pero tú fíjate que son personajes, Juanjo, y esto también va para ti, también Clara, que son bombones envenenados. Es decir, son personajes maravillosos sobre el papel, pero hay que hacerlos.
Exactamente. Sí.
Y tienen que ser
como todo
reales.
Gran personaje, yo creo.
Esta película, si tiene algo, y yo solo quiero dejar muy claro a todos los que nos están escuchando o viendo en este momento, es que es una película muy realista. Dentro de que sea un cuento, nunca mejor dicho, porque es un cuento como todas las historias, pero es muy realista. No se va por los cerros de Úbeda ni presenta personajes soñados, hace homenajes al cine, evidentemente, porque hablamos de actores, directores y guionistas, pero no se centra en eso, no es una ensoñación, no es Billy Wilder en el Crepúsculo.
Exacto. Y el tono es realista.
Es un tono muy realista que conduce a un humor muy negro en muchas ocasiones.
Sí, claro.
Y como decíamos al principio, un humor muy elegante en otras y en suspense en otras, porque los giros no sabes muy bien por dónde van a ir
y
lo que hace que el espectador se emocione. Yo decía esto porque tú tenías que tener muy claro el elenco desde un principio.
Muy decir, claro.
Estos tienen que ser estos y van a trabajar sobre esto.
De hecho, también la demora en hacer la película es en encontrar a ese elenco.
Las fechas.
Bueno, eso fue el único problema, porque la verdad que todos los actores dijeron que sí inmediatamente. Yo siempre creo que el actor, además de traer su talento y su personalidad, trae su historia a la pantalla. Y el público lo conoce y el público lo vive. Entonces, si estas iban a ser 4 glorias del cine, tenían que ser 4 glorias. Tenían que serlo. Ya inmediatamente vos la ves a Graciela Borges añorando la entrega del Oscar, y es Graciela Borges. Y esto aún para el público que no la conoce, aún para el público de otros países, cuando vos ves un gran un tipo que hizo 60 películas, por algo es.
Tiene
una cara y una presencia y un peso específico que, aunque sea la primera vez que lo ves, vos decís, pucha, es una cara importante. No se llega a hacer eso por acomodo o porque dormiste con alguien o porque sos hermana del productor. Se llega con talento y es muy importante. Pero la verdad que con respecto a lo de los nervios de los actores y eso, yo he encontrado que los grandes actores son además muy profesionales y entienden muy bien cómo funciona un equipo de cine y respeta mucho el trabajo de la gente. Las veces que he oído actores protestar porque había que repetir una toma por sonido o por luz, es siempre con actores que tienen 1 o 2 películas encima. Los que tienen 50 se dan cuenta, al contrario, son los que le preguntan, ¿salió bien la luz? Al director de fotografía, si no hacemos otra, porque se han visto mal en el cine, en algunas otras películas, y respetan el trabajo de todos. Esto es importante, porque siempre se me pregunta, ¿y cómo es trabajar con estos actores? Es facilísimo. Las dificultades son dificultades de que a veces una escena no sale, las dificultades que tiene cualquiera en nuestro trabajo, pero... Nada, además yo creo que a los actores hay que cuidarlos, hay que mimarlos, porque por temas físicos, por lo pronto, ellos tienen que estar siempre espléndidos, aún después de 11 horas, cuando a nosotros se nos está cayendo la cara, no importa, cuando gran parte del equipo puede estar haciendo su trabajo y además atendiendo a problemas familiares, y el actor tiene que estar ahí, en ese momento tiene que estar absolutamente concentrado en lo que está haciendo, tiene que estar viviendo ese momento, aunque después haya actores que necesitan entrar media hora antes y no se les va el personaje hasta que terminan de, o como decía, sí, otros, un personaje de televisión hasta que sale el DVD.
Y otros que entran 30 y segundos entra, antes.
Y otros como Beto Brandoni,
sí, como Beto, que es maravilloso.
Ricardo Darín, que te pueden estar hablando de un partido de fútbol, si es acción, y te ponen a llorar. No importa, eso es la preparación de cada actor, pero en el momento de la escena tienen que estar ahí. Y la verdad que hay que cuidar eso, hay que respetarlo, eso tiene que ayudar el equipo. Y cuando cada uno entiende el trabajo del otro, es fácil.
Me ha venido a la memoria, cuando has contado lo de las luces, una anécdota de Chicho Ibáñez Herrador, que me contaron y la gente que lo vivió, y que es divertida y trágica para la persona que le pasó, ¿no? Yo no sé si alguna vez te han hablado o has visto algo del 1-2-3, que era un concurso de televisión que aquí veían 20 millones de personas.
No. Era Chicho Cerrador, sí, lo que trabajó mucho, claro, en Argentina.
Bueno,
sí.
Era un...
Nació en Argentina.
Este programa fue lo más visto en España de toda la historia de la televisión.
Okay.
Entonces, había una parte en que había una serie de azafatas que iban diciendo, salían, decían sus cosas y tal, mientras que los concursantes, el presentador central, pues se iban con sus cosas. Y una de las azafatas le dijo en un momento dado, señor Ibáñez Herrador, es que donde estoy no se me ve muy bien, le dijo, con la luz, esta luz no me favorece. Y le dijo, muy bien, vaya usted un poquito a la derecha. Entonces, esta muchacha se puso a la derecha. No, un poquito más.
Lo estoy viendo venir.
Un poquito más. No, más a la derecha. Y le dice, es que estoy fuera de plano. Dice, sí. Y en su casa se pone usted el plano que quiera. Y ahí se acabó. ¿Sabes? O sea, que por eso te digo, cuando hablabas de grandes y a veces gente que no comprende esta profesión, pues...
No, es muy importante. Es muy importante armar un equipo que se confíe, que confiemos todos en el otro. Es muy importante.
Importante era encarar este personaje, Clara. Este bombón envenenado, como te decía, cuando lo lees, imagino que no puedes soltar ese guión de principio a final. Ves al personaje y dices, fantástico, pero ahora ¿cómo lo hago? Ahí empieza y el tono, el encontrar, imagino que conversaciones con Juanjo y con todo, lograrías coger este personaje, encararle, para interpretarlo desde la verdad.
Claro, en realidad para mí encararlo lo he encarado de la misma manera que encaras cualquier otro, porque al final es encontrar la manera de construir una personalidad, un tipo de carácter que justifique todas las acciones del personaje. Y ya está, porque como decía antes, no puedes juzgar de cómo hago a la mala. Es como, no, claro. es que yo no puedo encararla como
no,
voy
quieres,
a hacer de mala.
Tienes que querer a ese personaje.
Claro, por eso, porque Exacto. El que es malo no se dice a sí mismo, que no siente que es malo.
No.
Entonces, es cómo piensa esta persona para llegar de este punto a este punto sin remordimientos, ¿no? Entonces, construir ese tipo. Y yo, como me gusta mucho la psicología, por ejemplo, de los eneatipos, el eneagrama y todo esto, trabajo bastante con eso porque es una gran guía de buscar tipos de personalidad diferente que muchas veces como que cuadra todo y dices, ¡ah, mira, ya está!
Ya está.
y entonces lo encaras por ahí. Y luego también, por ejemplo, ayuda mucho el tema de la caracterización, o sea, del vestuario y el look que me dieron, que era algo muy diferente a lo que había llevado, ¿no? El look que tengo en esta película no lo he llevado en ninguna otra. Y eso también te coloca en otro sitio.
Te favorece mucho, ¿eh? Te sacan guapísima.
Gracias. Caballero.
Es verdad o mentira. Juan.
Sí.
Y luego
sí,
el tono, es que era el tono que marcaba Juan, era realista. A mí, yo de hecho, claro que tú leías el guión y hay chistes, o sea, quiero decir que dices, sí, hay momentos... Pero a mí me ha sorprendido viendo la película, que es una comedia.
Claro, sí.
Pero rodando, yo no tenía la sensación de que estábamos haciendo una comedia. Había momentos cómicos. Pero cuando yo he visto la peli, digo, ¿qué hijo de puta? Lo tenía súper claro.
No, claro. Lo que pasa es que es
así,
tipo,
¿no? Es desde ese tono realista.
Es que es el estilo de comedia que me dice, ¿cómo dirigís esa comedia? Mira, lo mismo lo vengo hablando esto con las películas que hice con Ricardo, desde El mismo amor, La misma lluvia o El hijo de la novia.
Pero es incluso la última, es decir, el humor es una constante en tu cine. En unas más desarrolladas, en otras menos.
Exacto. Pero
El secreto de sus ojos tiene mucho humor también.
Claro, porque creo que la gente en la vida, aún en los momentos más dramáticos, fanáticos lo reímos.
Claro. ¿Dónde nos reímos más? En un funeral, a veces.
Pero por supuesto.
Sí, claro. En un tanatorio. Claro. Desgraciadamente se ocurren las cosas.
Es sanador, es tu manera de luchar contra lo inevitable.
Sí, totalmente.
Pero entonces sí. Al leerlo o al actuarlo, yo lo que digo es no actúen el chiste, actúen la emoción que está debajo.
La comedia, como está muy bien escrito, ya surge sola.
El chiste está en el texto. Ustedes no actúen el chiste, no se hagan los graciosos. Claro. No saben que están diciendo un chiste. Bueno, en esta película hay algunos momentos que, como el guionista, por ejemplo, es un tipo tan ingenioso que no puede hablar si no es con humor. Lo consideraría subhumano, no digno de él si no fuera una ironía lo que dice.
Además, interpretado por Marcos Moonstock, que ya es un añadido más.
Pero otras cosas se tiene que actuar con la emoción, y eso es lo que te hace reír. Es esa emoción real con un texto que es de humor.
Tú sabes los afortunados que somos, y Clara yo creo que me va a entender, el que podamos ir al cine a ver una película que nos llena de emoción, nos llena de sonrisas, nos llena de alegrías, incluso de lágrimas, porque hay un momento muy emocionante. A mí me gusta mucho y me conduce a la lágrima. Verla en una sala oscura y no tener que esperar a que verla en un streaming de televisión, porque el cine, desgraciadamente, se está olvidando de que existen historias que nos gustan también a otro tipo de públicos, y que también hay que dar la oportunidad al público más joven a que vea este tipo de cine, porque si no va a desaparecer, solamente lo vamos a poder ver en tele. Y no es lo mismo verlo en el cine.
Yo siempre lo digo, a mí que me están preguntando ahora mucho esto, ¿qué opinas de las plataformas y tal?
No está mal, ¿eh? Yo no tengo nada en contra.
Lo que digo es, no sé si parece utópico, pero a mí me parece que lo suyo es que pueda existir esa convivencia. O sea, está fenomenal que haya contenido y accesibilidad para todos los públicos, de todo tipo de contenido audiovisual, pero es que para mí la experiencia de ir al cine y ver una película en el cine no tiene nada que ver que verla en tu casa. O sea, para mí la comunión del público, esa sensación de estar compartiendo con un montón de extraños que ni conoces ni vas a conocer, pero que durante esa hora y media o dos horas estás compartiendo una historia, estás compartiendo emociones, hay algo de esa energía que a mí me parece tan especial. Es un ritual, es otra experiencia, ¿no?
Es que uno no se ríe en un cine igual que se ríe en su casa.
Especialmente para mí las comedias. O sea, las comedias hay que verlas en el cine.
¿Cuántas veces nos han pillado con esos proyeccionistas que tienen tanta prisa? Estás llorando al final como una auténtica magdalena. Y te encienden la luz y no tienes el pañuelo y estás hecho un desastre. Y tal. Pero ni siquiera la lágrima se produce en la tele igual que en una sala oscura.
Yo jamás he llorado con una serie. En el cine, no, es verdad, pero es verdad, creo que es la experiencia de todo el mundo, y en el cine me emociona muchísimo, porque es esa energía, le está pasando a 200 personas y es mucho más fuerte. Claro. El caso de la risa, lo que decía Clara, lo que decías vos, es tal cual. Se cree que el cine es para el gran espectáculo nada más, para las grandes explosiones o naves interestelares, pero la verdad que creo que es para la gran carcajada, es el cine.
Para las grandes emociones.
Para las grandes emociones, para llorar de emoción. A mí no me gusta llorar de tristeza, ¿no? Cuando en la película triste me bajo la cortina, no me gusta. Pero de emoción lloro inmediatamente. Y no me pasa estando solo. La verdad que me pasa estando con esa energía cuando siento que atrás se siente. ese tipo de cosas es fantástica.
Yo estas películas hay que verlas en el cine. En la vida real no tanto, pero en el cine es una cosa tremenda. Como me toquen la fibra.
Exactamente.
Sí. Pero a veces son secuencias que no están pensadas para llorar.
Sí.
Pero ¿por qué me emociona? Me emociono. Me emociona ver una secuencia o ver a un actor o ver algo desde la verdad que me ha tocado o que me ha pasado.
Claro.
¿No?
Claro.
Y esta película tiene mucho de eso porque hay grandes primeros planos en esta peli, de todos vosotros. Y estáis dando todo, porque explicarle ahora al espectador, en este caso al oyente, lo que es un primer plano es muy complicado, técnicamente es todo muy complicado. Pero el actor tiene que, tú lo decías antes, tiene que concentrarse en, sabe que le están rodando así, y tiene que dar todo, absolutamente todo, en esa mirada que siempre es menos, para dar más.
Exacto.
Y eso es muy difícil. Aguantar un primer plano en cine me parece de lo más difícil.
Sí.
¿No? Y aquí tienes la gran fortuna, y ahí lo tengo que decir, y el mérito también es de ellos, de cómo son capaces de ofrecerte absolutamente todo.
No, increíble.
De darte todo, pero desde Clara, pasando por su compañero, por los otros actores, a mí verles en ese estado de gracia, dices, es que esto es impresionante, es que bueno. Es que es una joya como espectador de cine, uh-huh. que va mucho al cine, claro, pero como espectador de cine es tan gozoso.
Qué bueno.
Es tan gozoso que dices, esto no me lo puedo perder.
Qué bueno, qué bueno. Bonito. Qué bueno. Bueno, Clara creo que tiene el primer plano más grande que va a tener en su carrera.
Bueno,
desde acá
no
desafío
lo sé, pero
a todos los futuros directores a que le hagan un primer plano tan cercano como el que tiene aquí.
Es impresionante.
pero es verdad, yo siempre digo que el mejor paisaje mío son las caras de los actores y me fijo verdad. Mucho en lo que pueden tener. Y de hecho, insisto con lo que decía antes, nadie llega a 20 películas si no tiene una cara de primer plano. Es la característica del actor de cine y eso es un poco injusto porque te lo da la naturaleza. Vos podés tener toda la técnica y por eso hubo en la historia grandes actores de teatro que en cine no pasó eso. Porque no se necesita, el actor de cine en primer plano, lo único que necesita saber es que la cámara sabe lo que está pensando. Y si el tipo está pensando en lo que va a comer esa noche, en teatro, yo te digo que he conocido grandes actores que haciendo Hamlet estaban pensando a qué restaurante iban a ir esa noche. Y te convencían y los aplaudían y eran geniales. Esto
difícil,
no
sí.
puede pasar en el cine. El tipo... ya sea que lo hace en el segundo que uno dice acción o que entra 20 minutos antes, pues desde que viene mentalizado desde el set, en el momento en que la cámara rueda, la cámara ve lo que está pensando a través de los ojos y tiene que estar pensando en la escena. Por eso que hasta creo que el método, el famoso método de pensar en desgracias de tu familia, que ya está totalmente eso, no creo, sí. no creo que haya nadie que lo use, no sirve. Tiene que estar pensando en la escena. Y realmente es genial, aunque no sepa la letra, aunque haya momentos en que le tengan que soplar la letra, pero lo que está pasando en la escena es lo que tiene que estar pensando. Y lo saben estos tipos.
En Clara, porque aparte de que se puede sincerar o no, yo llego a querer al personaje y llego a entenderla, claro. ese punto de maldad, porque ella efectivamente no se siente mala, porque ella tiene un objetivo, y ante claro. ese objetivo... muchos
claro.
podemos ser malvados en un momento
bueno,
dado de nuestra vida.
Bueno, ya tiene un objetivo que según cómo te lo cuentes, pues no, es como, bueno, lo que dice en un momento, estarían juntos con gente de su edad, no
claro,
sé,
claro,
no
claro,
lo ve
claro,
como
claro,
algo tan
claro.
negativo.
Claro.
Y luego, claro, no vamos a desvelar cosas, ¿no? Pero hay un punto donde cuando ella cree haberse enterado de ciertos secretos...
Claro, claro, claro.
Hay un punto plus de decir, bueno, o sea, es que ya tengo licencia para todo y más, ¿no?
Contra porque tiene un objetivo tipos. Tu personaje.
Porque tiene un objetivo y hay una manera de autojustificar que vayas a llevar ese objetivo hasta el final porque estoy tratando con gente que...
Yo me los llevaría todos a casa.
Sí, sí, sí. sí
es
sí,
más,
sí,
viviría sí. una temporada con ellos, incluido con Clara.
Son adorables, sí.
Que me haga lo que sí. quiera. Que me haga lo que quiera, yo me dejo. Porque es un personaje que al final le llegas a querer también.
Sí, 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 sí. sí, sí.
Es, verdad,
es verdad, es verdad.
Y porque
querer a la villana también.
No puedo despedir esta entrevista porque estoy cercano ya a los 30 minutos sin hablar de teatro contigo.
Okay.
Que vamos a tener una buena temporada en España y yo espero... que tú seas capaz de convencer alguna vez a Clara para que vuelva al teatro.
Pero lo hablamos mucho en filmación,
porque
lo hablábamos.
A ella sí. le gusta mucho. Es verdad que le coincide con rodajes, con series.
No, es que
está
no te
en un momento...
es que el teatro, claro, te requiere de una planificación y de un compromiso tan previo, porque las temporadas de teatro se cierran con mucho tiempo.
Sí.
Y esto, o sea, yo de verdad, y además sigo hablando con David Serrano de vez en cuando de volver a hacer la Venus de las Pieles,
es que
porque
eso,
yo me
dejaste,
muero de ganas de volver a hacer la Venus de las Pieles.
No sabes lo que era.
Ah, mira.
Me muero de ganas, pero es verdad que es complicado porque te hipotecas de repente medio año o el año entero.
Bueno,
¿sabes?
Yo espero que Campanella, pero que le
sí,
va a ir muy bien.
Le
va a ir muy bien la temporada. Primero vas a contar con dos actores excepcionales, Blanco y Brandoni,
sí.
en el Teatro Figaro de Madrid a finales de agosto.
Exactamente, Parque Les Ama es la obra.
Que fue una función de mucho éxito en Argentina.
Ya están en venta las entradas, ya las pueden
ya
están
encontrando.
Mira,
en el Teatro Figaro, a partir del 28 al 29.
Creo que es el 26 de agosto.
El 26, es sí, la sí, última sí. semana de agosto.
La última semana de agosto.
Van a esta temporada, o sea que, pero hay que ir cuanto antes.
Sí.
Además, en Madrid ahora se ha aprendido, y Clara, que es un espectador de teatro, lo sabe, que a pesar de la mitad de agosto, todos los teatros empiezan a programar fuerte, porque uh-huh. se ha visto que la gente va al teatro a partir uh-huh. de la mitad. Con lo cual, yo creo que vas a arrancar impresionantemente. Esperemos. Pero tienes otra.
Y otra que empieza en gira
con actores españoles.
Con actores españoles que hacemos con Walter, que es una comedia bien a la italiana, diría, o a lo Berlanga.
Yo vi la versión argentina cuando estábamos rodando, sí.
Sí, y me gustó esa empieza mucho. En gira. Llega a Madrid en noviembre. Y Parque Lezama, que es la que se estrena aquí en agosto, es una obra que, esto lo puedo decir sin ningún tipo de pudor porque no es mía, yo hice una adaptación, es la mejor obra de teatro que yo vi en mi vida y estuve 30 años para conseguir los derechos y que me dejaran hacer los cambios que yo quería hacer. Y la verdad que fueron 3 años en Argentina, 820 funciones, 350.000 espectadores, fue realmente un éxito.
Qué ganas de verla, ¿no?
Pues sí, ahí estaremos.
Ahí estaremos, hombre, el último de agosto en el Teatro Fígaro de Madrid, y cuanto antes conseguir las entradas. Bueno, pues dicho este ruego de, por favor, convence a Clara en un momento dado.
Sí, decirle,
mira, te prometo 6 meses, nada más.
Pero esto es porque aquí, cuando hacen televisión, los que los contratan no les dejan hacer teatro, porque en Buenos Aires es lo más
no
común.
Ahora hay actores de teatro que también combinan con televisión, para que es un palizón.
Sí.
Pero sí, los rodajes son más cómodos de lo que eran hace unos años, ella lo sabe. Antes era las 24 horas días en plató y era complicadísimo.
No, hoy por hoy, si estás rodando una serie en Madrid, sí es compatible. Mi problema, bendito problema, pero que la realidad es que yo en los últimos años he trabajado más fuera de España que en España.
Claro.
Ya no te digo en Madrid.
Claro.
De repente me he encontrado trabajando en Argentina
dos veces, en
Colombia, no sé qué. Entonces, claro, dices, es que teatro ahí ya se me complica mucho. Luego te surge una película. O sea, ¿yo cuánto paso entre la prueba y estar haciendo? Tampoco paso tanto tiempo. Entonces, de repente, ya has firmado temporada, tal, y te sale una peli con Campanella y que...
claro.
Bueno,
claro.
Entonces, bueno.
Ruego que en algún momento
pero
la
convenzas. Pero sí, a mí me encanta y lo tengo en mente.
Y tu próxima película, te prohibimos que tardes más de 2 años en hacer una película.
No. Por favor,
te prohibimos totalmente. Siempre acuérdate.
Y tienes que contar conmigo.
Perfecto. Eso es otra de las promesas que te lo llevamos desde aquí.
Muy bien.
En serio, enhorabuena a todo el equipo, absolutamente a todo, no solamente el artístico, sino todo el técnico, todos los que han colaborado en este cuento maravilloso que es el cuento de las comadrejas, esas comadrejas que se quieren comer a las gallinas y veremos a ver si se las comen o no, lo tendréis que descubrir en el cine. Ha sido un placer encontrarme, reencontrarme contigo.
Igualmente.
Después
de
tanto tiempo. Y por eso te digo que más de 2 años no te doy.
No, está bien, perfecto. Vamos a ir a
los 2 años. Y querida amor, sabes que te adoro, pero te adoro desde la admiración. Aparte de que nos conozcamos hace tantos años y siempre te tengo mucho cariño como persona. Pero independientemente de la persona, está la actriz. Y cada día eres más grande. Y no lo digo yo, te lo dice un señor como Campanella.
Muchas gracias.
Y lo vamos a comprobar en el cuento. Pero ánimo. Sabes elegir muy bien. Sigue por ahí. Y no tengo más que decirte.
Muchas gracias.
Ahí nos dejamos. Ustedes, a la gran pantalla, en cualquiera de los cines de España donde se proyecta ya este fin de semana el cuento de las comadrejas. Finalizamos nuestros estrenos con un gran melodrama, una película basada en una novela que se ha leído en todo el mundo. Se llama Un amor imposible. Sitúa su acción en los años 50, es de nacionalidad francesa y nos cuenta la historia de Rachel, una simple empleada de oficina que tiene un romance con Philippe, un brillante joven de clase burguesa, de clase media alta. De este amor nace una niña. Él se niega a casarse con alguien que no es de su clase, por lo que esta mujer deberá cuidar sola a la niña mientras mantiene una disputa para poner el apellido del padre a la niña, que le va a llevar años y años. Es un buen melodrama, uno de esas películas que disfrutan los que les gustan los dramas fuertes y, ¿por qué no?, emocionales o llorones.
Mi madre y mi padre se conocieron en Chateauroux, en su cafetería habitual.
Hay 3 clases de amores. El amor conyugal, que es el que todos quieren. Después está la pasión. Y después está lo que yo llamo un encuentro inevitable. ¿Te gusta ser mujer?
En nuestros minutos finales vuelve Sergio y además vuelve con premios.
Efectivamente, con 3 Blu-ray de Cómo entrenar a tu dragón 3, que ha sido por gentileza de Sony Home Entertainment Video España y que trata sobre la insólita amistad entre el adolescente vikingo Hippo y su fiel compañero dragón, el furia nocturno Desdentado. esta llega a su fin, esta historia, y es que va a aparecer nuevos personajes y los dos poblados, tanto el del vikingo como el de los dragones, va a verse amenazado y van a tener que aliarse para salvarlo una vez más. Aparece un nuevo dragona en este caso, y precisamente preguntábamos cómo se llama la dragona de Cómo entrenar a tu dragón 3, es Furia Luminosa, y los ganadores son Marcos Vázquez de Madrid, Javier Gómez de Córdoba e Isabel Cosío de Valencia.
Nos vamos con una de las canciones que suena en la película para mí de la semana, que es El cuento de las comadrejas. Muchas gracias, Luis Alonso, por estar ahí, aunque para mí siempre será Luis a secas, pero bueno, vamos a decir su apellido. Y evidentemente muchas gracias, Sergio Pérez, Eno López, a la hora también de nombrarlo, como decía al principio. Gracias a cada uno de vosotros. El cine, ir en esta fecha, es fantástico. Lo único, recomendación, sobre todo los que vivís en Madrid, el cine hace frío. Normalmente mucho frío, así que llevaros chaquetita, que luego no hace falta, mejor que mejor. Así que dicho esto, hasta la semana que viene.
Es cine con Andrés Arconada. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas Por Tomar, una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón, y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.